Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Voy a referirme a la memoria de mi abuela, que es asombrosa. Supongo que así debían haber sido la memoria de la abuela de mi abuela, y de la abuela de la abuela de mi abuela, y así para atrás. Ellas solían contar unas historias increíbles, pero creo que deben tener una base de verdad, porque están llenas de detalles y giros que solo los testigos presenciales pueden dar a una historia. Hoy quiero contarles una de las que cuenta mi abuela.
Nada de que cuenta mi abuela. Yo puedo hablar. No necesito que tú me suplantes. Yo voy a contar esta historia. Hace miles de años, cuando todavía los hombres no sabían escribir. Ah, pero eso sí, ya sabían de maldades y pillerías. Los dioses de arriba miraban con disgusto las cosas que hacían los de aquí abajo. La ira de los dioses de arriba aumentaba a cada momento. Y aunque mandaban avisos a los hombres, a través de los chamanes, a quienes ordenaban que lleven su mensaje, los de abajo, necios y duros, igualitos a los de ahora, no hacían caso a esos mensajes, hasta que ya cansados,
¡pueblo Suni! Debemos aplacar la ira de los que habitan en el mundo de las sombras. Ya son varios soles que no paran de caer las aguas. Y los ríos, fuentes, lagos y mares suben. Así moriremos todos. Grande debe ser la ofensa que hemos cometido, que así nos golpean con su ira. Subiré al monte Tai Yo al Cané a recibir el mensaje de los del pueblo de las sombras.
Todos los hombres y mujeres de estas tierras mostraban su temor. Eran varios días que las lluvias caían, y era tanta la cantidad de agua y con tanta fuerza que parecía que era catarata desbordada. El gran chamán partió hacia la cima de la gran montaña a hablar con los espíritus, dejando a todo el pueblo con esperanza de que lograría calmar la ira de los dioses y que otra vez brillaría el sol.
Pero no fue así. ¿No es cierto, abuela?
El gran sacerdote subió al monte, danzó y oró por su pueblo. Pero los espíritus no aceptaron sus súplicas ni aplacaron su ira. Parecía más bien que esta creció. Y más truenos y vientos cayeron sobre la tierra. Varios días después, el gran chamán regresaba a su pueblo.
¡Escúchenme todos! He hablado con los que moran en el pueblo de las sombras y ellos me han dado un mensaje para todos los hombres de esta comarca. No se aplacará la furia de los cielos a menos que se les ofrezca en sacrificio al joven más apuesto y a la más bella de las jóvenes vírgenes de entre las de nuestro pueblo.
Los más jóvenes se burlaron de las palabras del chamán. Para ellos, esas palabras no significaban nada. Para esos jóvenes, como para todos los jóvenes de todos los pueblos y de todos los tiempos, la muerte es algo en lo que no hay que pensar. Por eso no hicieron caso de las palabras pronunciadas por el gran sacerdote.
Mientras tanto, seguía lloviendo, y ya las aguas habían cubierto los valles. Hombres y animales subían las montañas buscando refugio. Muchos morían enredados en el fango o bajo los deslaves que provocaban las lluvias. Sobre las aguas flotaban cadáveres y plantas.
Entre los del pueblo suní se discutía para saber quiénes serían los elegidos al sacrificio. A pesar del frío y las aguas, se intercambiaba opiniones. Que este joven o aquel otro o aquel otro. Hasta que al fin se encontró a un joven hermoso como un dios. Era fuerte, radiante y querido por todos. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida por su pueblo. Pero siempre hay un pero. Nadie se atrevía a mencionar siquiera el nombre de la más bella virgen del pueblo. Aunque todos pensaban en que la elegida solo podía ser la hija única y bien amada de su cacique. Eran dos jóvenes hermosos, lindos, que en otras circunstancias se hubieran juntado para el amor.
Ya, abuela. No se ponga romántica. Yo sé que a usted le encantan esas novelas de amor. Pero acuérdese, en esos momentos no había tiempo para eso, sino para salvar la vida.
Ay, hijo mío, estos hombres, ni porque son jóvenes se detienen a pensar un poco en el amor. Pero bueno, sigamos con nuestra historia.
Mientras el pueblo suní se preparaba para el sacrificio, continuaban las lluvias. Seguían subiendo las aguas y ya cubrían los montes. Algunos intentaban salvarse subiendo a las copas de los árboles más altos, pero no lograron hacerlo, pues el nivel de las aguas los cubrieron. Solo las cimas de las altas montañas servían de refugio y última esperanza de vida a hombres y animales. Y como si las aguas fueran poca desgracia y castigo para los habitantes de esta parte del mundo, las montañas vomitaban fuego, ceniza y piedras que al entrar en contacto con la lluvia se enfriaban violentamente, formando una nube densa que impedía el paso de los rayos del sol, creando la noche en pleno día. Los temblores y terremotos cobraban más víctimas y aumentaba el miedo y temor entre los que lograban sobrevivir.
Gran cacique, aunque nadie lo diga, tu hija ha sido elegida para el sacrificio. Debe servir a su pueblo e ir a morar en el pueblo de las sombras.
Esos dos jóvenes bellos se juntaron frente a Shaman, y este ordenó que se les vistiera con los atuendos más finos que hubieran. Se los adornó con alhajas y joyas. El propio cacique celebró el rito de los sacrificios e invocó a los antepasados y a los dioses para que acepten su propio sacrificio y el de su pueblo. Y él mismo fue el encargado de precipitar a las aguas turbulentas a los dos jóvenes. Los dioses y los espíritus habían aceptado el sacrificio del pueblo suní. Apenas si las cimas de las altas montañas sobresalían del nivel de las aguas, pero estaban cubiertas de los sobrevivientes. En medio de la alegría de los hombres suní, porque había cesado la ira de los del pueblo de las sombras, Solo los ojos del gran cacique dejaban escapar unas lágrimas por la pérdida de su bien amada hija única.
Varias semanas pasaron hasta que desciende el nivel de las aguas. Los hombres y animales continuaron pasando hambre y penurias. Pero el miedo había dado paso a la esperanza, y el temor se había transformado en alegría.
Cuando descendían de la cima de la montaña hacia sus tierras, los Uní miraron hacia atrás y vieron en la cumbre del Tayo Alcané lo que parecía la silueta de los dos jóvenes sacrificados. Parecía que la bondad y el amor de esos dos jóvenes quedaría grabada para siempre en la roca de la montaña y en la memoria de los hombres.
Los Uní, nuestros antepasados, habitaban en lo que hoy es la frontera entre Bolivia y Chile. Pero la historia del diluvio, o de varios cataclismos y lluvias, encontramos en la memoria de casi todos los pueblos de lo que hoy es América. Existen versiones más o menos similares entre los pueblos de Norte, Centro y Sudamérica. Según algunos autores, este diluvio se habría producido hace miles de años, debido a cambios morfológicos en la corteza terrestre que desataron a extraordinarias fuerzas.
Ah, pero no me negarás que es mejor esta historia de amor a la fría explicación científica que quieres dar.
Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Fausto Jaramillo, de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.